como tantas otras veces, este Gobierno se reúne para analizar la situación política del país y la situación económica. Porque, como saben ustedes, en muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar sobre ello, hemos constatado, creo que suficientemente, que las diputaciones forales no quieren entrar al debate fiscal y el Gobierno, por tanto, analizó en la sesión de trabajo de ayer la situación económica y los diferentes escenarios económicos a los que nos podemos enfrentar por esa negativa rotunda de las diputaciones a entrar al debate fiscal y a la necesidad de una reforma de la fiscalidad en este país que haga de sus instituciones y de sus servicios públicos sostenibles. Por lo tanto, lo que analizamos fueron los diferentes escenarios que se pueden producir a lo largo de este año. Y la conclusión, por trasladarles una conclusión, es que hay tranquilidad absoluta desde el punto de vista presupuestario en el Gobierno vasco. Y sobre todo, y esto lo quiero decir bien claro, es que no va a haber ningún recorte. Y como ya dijo el Lehendakari el pasado viernes, lo que hay son prioridades. Prioridades que ustedes conocen perfectamente, pero que yo voy a reiterarlas hoy aquí. Una prioridad por los servicios públicos y la garantía de los servicios públicos. Y cuando hablamos de servicios públicos esenciales, estamos hablando de sanidad, de educación, de justicia y, por supuesto, la garantía de un sistema sostenible de ayudas sociales en este país. Y, por supuesto, como muy bien dijo el Lehendakari, el año 2012 tiene que ser el año del empleo y, por lo tanto, todas las medidas necesarias para impulsar y generar las condiciones para crear empleo en el año 2012. Y, desde luego, lo que queda claro de la reunión de ayer, pero de todas las actuaciones de este Gobierno, es que este Gobierno apuesta por una salida de la crisis totalmente diferente a la que se está adoptando en otras comunidades autónomas y, por lo que parece, también del Gobierno de España. Nosotros no estamos aquí asistiendo a recortes de servicios públicos esenciales como se está asistiendo en otros lugares de España. Por lo tanto, estaremos evidentemente vigilantes ante la cambiante situación económica que estamos viviendo, pero hay que trasladar un mensaje de tranquilidad presupuestaria y, sobre todo, repito y hago especial hincapié, no va a haber recortes. Y esto, si me permiten, lo uno para trasladarles los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy a propuesta del consejero de Sanidad. El Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado el gasto correspondiente a la tramitación de los expedientes relativos a los contratos programa para el año 2012, suscritos por el Departamento de Sanidad con las organizaciones provisoras de servicios sanitarios de Osakidetza, por un importe de 2.417 millones de euros, es decir, un 1,5% superior al ejercicio anterior, es decir, nos vamos a gastar en el año 2012 un 1,5% más de lo que nos gastamos en el año 2011. Eso es una apuesta por el sector público y una apuesta por los servicios públicos de calidad. Asimismo, también a propuesta del consejero de Sanidad, hemos aprobado una cantidad de partida para prestación farmacéutica de 564 millones de euros y una partida de 258 millones a conciertos con diversos centros sanitarios. Esatea, ez dakidala, nondik datozen informazio batzuk, izan ere atzo gobernua beste batzuetan bezala, egoera politikoa aztertzeko batzartu zela, eta behin konprobatuta foru aldundiek ez dutela zergen inguruko eztabaidan parte hartu nahi, Jaurlaritzak egoera ekonomikoa aztertu zuen, bai eta urtean zehar alde horretatik gerta daitekena ere. Eta ondorioa hauxe da, egoera lasaia dela, eta batez ere Jaurlaritzak ez duela inolako murrizketarik egingo. Hori argi esan behar da eta argi esaten ari naiz. Lehendakariak ostiralean esan zuen bezala, ez da murrizketa gehiagorik egongo, eta lehentasunak daude. Hori bai, lehentasunak. Beti egon dira, baina bereiziki egongo dira 2012 urtean. Eta zuek askotan entzun duzute zeintzuk dira lehentasun horiek. Zerbitzu publikoak hau da, hezkuntza, osasuna, justizia, gizarte laguntzak noski, eta baita ere enplegua, enplegua sortzea. Hoiek dira gobernu honen lehentasunak eta lehendakariaren lehentasunak. Eta gobernu honek krisitik ateratzeko bestelako irtenbide baten alde egiten du. Ez beste leku batzuetan ikusten ari garena non funtsezko zerbitzu publikoak murrizten ari baitira. Eta hemen ez. Dena den, adi ibiliko gara egoera ekonomikoari begira, aldatzen bada, eta hau lotu nahi dut gaur aprobatu dugunarekin kontseiluan. Gobernu kontseiluak 5 milioi eurotik gorako gastua onartu du osasun eta kontsumo sailak Osakidetzako osasun zerbitzuak ematen dituzten erakundeekin 2012erako sinatu dituen kontratu programei buruzko espedienteen izapidetzeari dagokiona. 2.417 milioi euroko zenbatekoa du eta aldaketak izan ditzake zentroek egiten dituzten jardueren arabera. Hau da, 2012erako kontratu programaren zenbatekoa 2011koarena baino 1,5% gehiagoa handiagoa da. Horri esker, jarduera areagotu egingo da eta pazienteek osasun sistemarekiko duten harremanaren kalitatea, segurtasuna eta irisgarritasuna hobetu egingo dira. Izan ere, sektore publikoaren eta laguntza zerbitzuen prebentzioaren eta sustapenaren aldeko apustua egin nahi da. Eta arreta berezia jarriko zaie patologia kronikoak dituzten pazienteei. Baita ere, 565 milioi euro bideratuko ditu 2012an mediku errezeten bidezko farmazia prestazioetarako. Eta baita ere, osasun eta kontsumo sailak 248 milioi euro bideratu ditu 2012an zenbait osasun zentrorekiko itunetarako. Eta honekin, zuen txanda galderak edo argipenak eskatzeko. Nos hemos apretado ya la muesca, un punto más y dos puntos más. El Lehendakari lo que sentó son las prioridades políticas para el año 2012. Y las prioridades políticas y las prioridades del gobierno son las que él explicó el pasado viernes y creo que yo hoy les he trasladado también. Es decir, los servicios públicos esenciales, que son sanidad, educación, justicia. Y también, desde luego, el esfuerzo, por supuesto, sobre todo, de que en el año 2012 generemos las condiciones para favorecer la creación de empleo.
¿Qué argumentos tiene sobre la mesa del gobierno para hablar de esa tranquilidad? Porque parece ser que, aunque no se conocen todavía los datos del tercer trimestre relativos a recaudación, apuntan a que podría caer por encima de la previsión que ya existía. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos que dan pie a hablar de tranquilidad en el ámbito presupuestario y de
pues porque hemos hecho un análisis departamento por departamento junto con el Departamento de Economía y Hacienda en el cual concluimos que no es necesario hacer ningún recorte, ningún ajuste. Hori ez dugu egin, baina bai lehentasunak jarri ditugu, ez? Eta zuk lehentasunak jartzen dituzunean, ba beti, orduan daukazu, ba, aldaketak ematen badira, ba agian badaukazu nondik behar bada murriztu leike, ez? Baina guk gure gaurko eskenatokia da murrizketarik ez direla beharrezkoak. Evidentemente que hay preocupación por el tema de la recaudación y por el tema de la sostenibilidad del sistema de este país, pero también es cierto que este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, viene haciendo los deberes desde que llegamos al Ejecutivo nos planteamos hacer sostenibles todos los sistemas públicos esenciales. Por lo tanto, todos los departamentos hemos estado haciendo una tarea enorme de ordenar cada área para que sea más eficaz, más eficiente, para que se ajuste a los objetivos de este Gobierno que nos marcamos cuando llegamos. Cada departamento tenemos unos objetivos a cumplir y, desde luego, sabemos qué gastos eran superfluos cuando llegamos y qué gastos son necesarios y cómo podemos gastar mejor y cómo podemos ahorrar dando los mismos servicios, incluso más servicios con menos dinero. Todo eso ya lo hemos venido haciendo. Bueno, pues porque el Lehendakari, como saben ustedes, esta reunión la mantiene anualmente con el conjunto de los cargos públicos. Es la primera reunión que mantenía el Lehendakari con todos los cargos públicos del Gobierno con el nuevo presupuesto del año 2012. Evidentemente, saben ustedes perfectamente que el presupuesto del año 12 es inferior al del año 11. Y todos nos hemos apretado el cinturón por los objetivos prioritarios, ¿no? Y creo que todos sabemos que no podemos dejar de prestar una sanidad de calidad y puntera, que tenemos una apuesta por hacer sostenible el sistema sanitario y, por lo tanto, hay que abrir nuevas vías, que son en las que están el Departamento de Sanidad, que es todo la vía de los crónicos. Pero en educación, por ejemplo, estamos abordando el trilingüismo y esa es una prioridad que no vamos a renunciar. En empleo, pues tenemos que hacer una apuesta por el empleo. Y todo eso es lo que Lehendakari estuvo explicando el viernes.
Si no se van a hacer más recortes, ¿cómo se va a cuadrar ese desvío que parece ya que va a ser evidente entre las previsiones de ingresos y los gastos? ¿Se va a recurrir a más deuda o no sé cuál sería la vía?
Que sepamos, todavía no está cerrado el presupuesto, la previsión de la recaudación, ¿no? El Consejo Vasco de Finanzas se reúne en febrero y es cuando se cierra realmente el ejercicio. Y es entonces cuando sabremos exactamente en qué cifra se cierra. Pero en cualquier caso, el consejero de Economía y todo su departamento no han visto ningún problema. Ez dakite zeri buruz zegoen hitz egiten ekonomia sailburuak, berari galdetu, parkatu, baina ez dakit.
Sí, sobre todo cuestión, creo que el gobierno tiene ya el informe jurídico que había solicitado en relación a las medidas de control del déficit del gobierno Rajoy. ¿Tiene ya claro qué decisiones se van a adoptar en relación no solo a la congelación, sino a otras medidas que están planteadas ahí? ¿Se ha tomado hoy algún tipo de decisión o cuándo espera tomarlas? Me refiero al tema de aportaciones a los fondos de pensión, antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Se ha tomado ya alguna decisión?
Me sorprende que los medios de comunicación sepan más que yo, porque yo no tengo los informes jurídicos. Por lo tanto, no están los informes jurídicos y no se ha tomado ninguna decisión, lógicamente. Cuando se tome la decisión, se la comunicaremos.
Sí, hablaba antes de que van a estar atentos a la evolución de la situación económica, que es muy cambiante, precisamente por esta situación económica cambiante. No es muy arriesgado afirmar que no va a haber recortes y dentro de tres meses se ven obligados a que la situación económica cambiante. Precisamente. No es arriesgado, se puede volver en su contra decir hoy que no va a haber recortes.
El análisis que hizo el Gobierno vasco ayer es que con el escenario en el que parece que nos enfrentamos y con una situación económica difícil, pero que si miramos al largo plazo parece que va a haber una iniciativa de recuperación económica, no parece demasiado arriesgado el decir que no va a haber más recortes. Es lo que concluimos ayer. Yo lo que quiero es trasladarles a ustedes, primero, la sorpresa porque se lee en los medios de comunicación cuestiones que el Gobierno en absoluto ni ha decidido ni ha tratado y, segundo, que, en fin, analizada la situación, lo que hemos hecho es hacer unas priorizaciones políticas, pero desde el punto de vista presupuestario hay absoluta tranquilidad. Creo que es responsabilidad de las instituciones trasladar tranquilidad a los ciudadanos. Pero es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, primero, Euskadi es una comunidad autónoma de régimen especial, junto con Navarra, y acude a esa reunión como oyente, no como participante activo, porque no lo somos. Nosotros tenemos una relación bilateral con el Estado. Por lo tanto, creo que eso que quede claro por un lado, y en segundo lugar, no creo que sean objeto de la reunión de hoy, ni siquiera entre las comunidades de régimen común, lo aprobado en el Real Decreto de 31 de diciembre. Creo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tratará otro tipo de cuestiones, pero no esas. Esas eran de política de personal, que es en concreto a lo que usted se refiere. Aquí van a tratar de política fiscal y financiera, por lo tanto hablarán de fiscalidad, de imposición, de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, pero la comunidad autónoma vasca acude, repito, como oyente, pero no tenemos parte activa en ese consejo. Nosotros, ya saben ustedes, que tenemos una comisión mixta donde se establece una relación bilateral por nuestro régimen específico de concierto económico. Bueno, sailburuak aprobetsatuko du, noski, ministroarekin egoteko eta hitz egiteko berarekin kontaktu bat egiteko, ez? Baina ez da izango bilera espezifiko bat Euskadi-Madrileko gobernuarekin. Hori ja emango da beste epe batean, baina bai, lehenengo harreman bat eukiteko ministroarekin eta berarekin, ba bueno, aldatzeko impresioak eta ikusteko gai batzuk. El consejero de Economía acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como lo ha hecho en los últimos 3 años. Aprovechará la ocasión, lógicamente, ya que va a estar con el ministro y con sus altos cargos del ministerio, para tratar asuntos que son de interés de la comunidad autónoma, del Gobierno vasco, y todo queda pendiente, lógicamente, para que tengan una reunión posterior donde se pueda hablar en profundidad de los asuntos que tenemos pendientes entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco.
¿Cree que es urgente la negociación ya de una nueva ley de cupo, dada que está ya, la anterior está prorrogada, estamos en una prórroga, es urgente, está preocupado el Gobierno vasco?
Hombre, lo más urgente sería despejar los desacuerdos que existen con respecto a la liquidación del cupo, eso es lo más urgente. Y creo que es lo más interesante para el Gobierno vasco. Bueno, ez gaude kezkatutak, oraindik ez dugu eduki harremanik ministroarekin, bakarrik telefonoz, eta ez dugu ezer aurreratuko, espero dugu akordioak lortzea, denon interesen onerako izango direlako, eta zentzu horretan, ba, bueno, espero dugu kupoaren desadostasunak ba, despejatzea. Hombre, las negociaciones serán complejas, pero esperamos que haya buena voluntad por parte del Gobierno de España y del nuevo ministro, y con ese ánimo, vamos, ¿no? Con el ánimo de llegar a acuerdos por el bien de ambas partes, del Gobierno de España y de la comunidad autónoma.
Bastante críticos, hablan de informes sesgados que se toman como base para ese análisis y pidieron un nuevo informe independiente. ¿El gobierno está dispuesto a aceptar o a encargar un nuevo informe?
El gobierno trasladó al Parlamento, que es de donde surgió la petición original, el informe que le pidió el Parlamento Vasco. El debate está ahora en el Parlamento, en la comisión, en la que hay un montón de comparecencias previstas. Por lo tanto, el Gobierno no tiene nada que decir a eso. El debate está en el Parlamento, será el Parlamento quien, en función de las diferentes comparecencias, pues los parlamentarios y los grupos parlamentarios vayan tomando decisiones.
En todo caso, ¿qué le parece la actitud que han adoptado las diputaciones? Sobre todo Vizcaya y Gipuzkoa, que parece que son las más reacias a entrar al asunto.
Bueno, a mí me parece que la más reacia es Vizcaya, ¿no? Creo que Gipuzkoa ha reconocido que pueden existir duplicidades y la Diputación de Álava también. Pues creo que no hay nada malo en debatir, en analizar, porque lo que se pretende es por el bien del país, por tener un país sostenible y porque dediquemos los esfuerzos económicos y también humanos a aquellas cosas que son realmente de interés del conjunto de la ciudadanía y no que vayamos varios a lo mismo, ¿no? Quizás repartiéndonos las tareas podamos cumplir mejor los objetivos. Creo que el debate en sí mismo es bueno. Y serán interesantes las conclusiones a las que se llegan en esa comisión. Bueno, nik uste dut Bizkaia oso argi esan zuela, hasieratik ez zuela interesik parte hartzeko informe horretan, ez da ere eztabaidan, ez? Eta, bueno, eurak azaldu beharko dute euren biztanleei, euren herritarrei zergaitik ez dute interesik eztabaida horretan, ez? Ez dago ezer txarrik eztabaidan, aztertzean ia duplizidadeak badauden ala ez, eta azken finean da hobeto gestionatzea denontzako ez. Eta hortan ez dago ezer txarrik. Ez dugu behintzat Eusko Jaurlaritzaren aldetik ezer txarrik ikusten eztabaida horretan. Aquí de lo que se trata es de analizar las posibles duplicidades que se den y analizar también el entramado institucional que tenemos, ¿no? Yo lo he dicho en alguna ocasión, resulta paradójico y con difícil parangón en ningún país del mundo que aquella institución que gestiona y presta todos los servicios, es decir, estoy hablando de la educación, la sanidad, la policía, la justicia, no tenga ninguna capacidad para decidir en la parte de los ingresos, ¿no? Por lo tanto, en fin, creo que se le puede dar una vuelta a todo. Y desde luego lo que no tiene, creo que cualquier ciudadano que nos escuche, seguro que entiende perfectamente que no tiene mucho sentido que dos hagan lo mismo, ¿no? Que lo haga uno.
¿Estás planteando algo con esto que acabo de
decir? Yo simplemente lo que quiero reiterarme en que no hay nada malo en el debate, en el análisis, porque evidentemente no se puede llegar a un planteamiento sin un análisis previo. Analicemos sin ningún apriorismo y sin ningún miedo de ningún tipo, porque no tiene que haberlo, porque de lo que se trata, y creo que todos los que gestionamos lo público, estamos preocupados no solo por hacerlo bien, sino por conseguir los objetivos que nos marcamos, porque tú te marcas unos objetivos que quieres alcanzar, generar empleo, más turismo, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Mejor educación, mejor sanidad, para alcanzar eso tienes unos instrumentos. Entonces, que analicemos los instrumentos que tenemos, no hay nada malo en ello. Es que no alcanzo a comprender la posición de la Diputación de Vizcaya, ¿no? Y de su diputado general. Porque los otros diputados podrán parecerles mejor o peor el informe, pero no niegan la mayor, que es que existe duplicidades en el país. Y como he dicho antes, el debate está en el Parlamento. El Gobierno recogió el mandato parlamentario, realizó el informe, lo envió al Parlamento. Hay una comisión parlamentaria constituida. El Parlamento Vasco es la representación de todo el país. Son ellos los que, en el seno de esa comisión, con el listado largo que tienen de comparecencias, quienes, bueno, pues si hay que hacer una propuesta, pues seguramente la harán.
Habla de la paradoja de que el gobierno presta los servicios y no defiende sus ingresos, quiere decir, o defiende que debiera tener algún tipo más de margen en el campo de los ingresos, pero no es porque...
Yo no he dicho nada, yo solo constato un hecho.
No, pregunto, pregunto.
No, no, pues eso, yo constato un hecho. Y que eso seguramente también se debatirá en el Parlamento y se pondrá de manifiesto entre los parlamentarios.
¿Y les gustaría que el gobierno vasco pudiese recaudar como valoración política?
No es lo que me guste o no me guste, sino lo que hay, y lo que hay es lo que tenemos, ¿eh? Y lo que hay también ahora en el Parlamento es una comisión que estudia las posibles duplicidades que se dan en el país. Pues que en democracia cada periodo electoral tiene su tiempo, cada institución tiene su tiempo y, bueno, pues hay que ver que el diputado de Guipúzcoa es una persona que creo que tiene que hacer todavía un recorrido democrático, ¿no? No sé, lo que desde luego me parece bastante desafortunadas fueron sus declaraciones, ¿no? El decir que solo un gobierno es vasco cuando es del PNV, pues en fin, trasluce bastante el subconsciente del presidente del PNV. Y luego la verdad es que me parece lamentable el que no reconozca el valor que han tenido las tareas que han realizado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no estoy hablando solo de la Ertzaintza, sino también de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, porque todo el mundo, si todo el mundo comparte algo, es que ha sido la lucha antiterrorista la que nos ha conducido al final del ciclo terrorista. Y por lo tanto, pues la verdad es que me parece bastante lamentable ese tipo de declaraciones por parte del presidente del PNV. Bueno, yo no voy a entrar a ese tipo de calificaciones. La verdad es que sí parece que el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues está preocupado por las próximas elecciones autonómicas, está nervioso, se le nota, y por lo tanto, bueno, pues está mirando constantemente de reojo a la izquierda abertzale, y su discurso soberanista pues está adquiriendo nuevamente pujanza, ¿no? Lo han tenido latente en estos dos años, pero ahora resurge con fuerza.
Consejera, ¿tiene el gobierno la intención de seguir adelante con el proyecto de ley de violencia machista elaborado por Interior, teniendo en cuenta que los técnicos de igualdad han alegado en contra de ella, que la directora de Macunde no lo ve muy claro y que incluso se cuestiona desde el mundo asociativo su propia utilidad?
El proyecto de ley, hasta donde sé, está en borrador y está en proceso de elaboración. Y, por lo tanto, cuando estás en proceso de elaboración de un anteproyecto de ley, se pasa a informes y los informes lo que hacen es poner de manifiesto opiniones, discrepancias, acuerdos entre diferentes partes implicadas, que a veces son de dentro del propio gobierno y otras veces son otras instituciones, ¿no? Y lo que se hace en todo el periodo de elaboración de una ley es tratar de llegar a acuerdos y limar esas diferencias y producir un anteproyecto de ley que sea pacífico y que concluya en aprobación en Consejo de Gobierno y luego envío posterior al Parlamento. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en una fase tan prematura que además es que es habitual que los informes sean contradictorios entre sí, porque eso además es lo que al final enriquece la elaboración de una norma.
Sí, ayer la consejera de Empleo se posicionó a favor de la candidata Carmen Chacón, que queda como su partido socialista, pero si usted como militante también tiene decidida su posición.
Pues no tengo decidida mi posición. Bueno, ikusten dana da, Eusko Alderdi Jeltzalea nahiko urduri dagoela, ez? Azken bolada honetan, eta berriro, subiroltasunaren diskurtsoa, ba, protagonismoa hartu duela, ez? Eta uste dut dela, ba, bueno, Ezker Abertzalea oso emaitza onak eduki ditu azken hauteskundeetan, eta hori kezkatzen dio EAJ-ari. Eta EAJ dago, ba, bere burua ipinita dauka urrengo hauteskundeetan, hori argi dago, ez? Bueno, lo que creemos y repetimos hasta la saciedad es que este país tiene unos servicios y un sistema social que queremos mantener, que este gobierno apuesta por mantener, y que ese mantenimiento tiene un coste económico y que nosotros queremos que sea sostenible, no que sea un sistema que quiebre, y por lo tanto para eso se necesita que la recaudación y los recursos económicos sean suficientes para mantenerlo. También es cierto que hay varias cuestiones que se pueden hacer y que no quieren hacerse por parte de algunas diputaciones, ¿no? Que es, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal. No entendemos y no alcanzamos a entender, y creo que ningún ciudadano puede entender por qué, qué hay de malo en que se conecten las tres haciendas forales. ¿Por qué existe desconfianza a la conexión entre las propias instituciones vascas si somos un mismo país? No somos tres países. Por lo tanto, en fin, hay cuestiones básicas que se caen por su propio peso y que hay que explicarlas porque se niegan a hacerlos, ¿no? Y que dotarían de más recursos a la comunidad autónoma y que tienen que responder ante la ciudadanía, porque aunque el prestador de los servicios públicos sea el gobierno vasco quien tiene la responsabilidad de dotar de los recursos necesarios, son las diferentes diputaciones, porque tienen ciudadanos que son perceptores de esos servicios. Por lo tanto, al final, somos un mismo país y tenemos que funcionar así, ¿no? Y vamos a seguir manteniendo, claro que sí, porque creemos que nos merecemos una fiscalidad más justa y progresiva. Y porque creemos que hay que mantener los servicios que tenemos en la calidad como los tenemos. Y las ayudas sociales. Y para todo ello necesitamos recursos. Y por eso es por lo que el Lehendakari va a seguir insistiendo en la necesidad de ese debate fiscal.
Pero más allá del discurso, ¿tienen algún instrumento para poder ir más allá? ¿O van a mantener básicamente vivo el debate con el discurso?
Bueno, está el órgano de coordinación tributaria donde el gobierno se sienta y realiza sus propuestas y están las diputaciones ahí sentadas y serán ahí donde nos tendrán que explicar por qué no quieren hacer determinadas cuestiones.
Sí, algunas asociaciones de bebés robados están criticando la falta de colaboración y de ayuda del gobierno vasco. ¿Quería saber en qué medida está ayudando el gobierno vasco a estas asociaciones para que se aclaren estos casos?
Bueno, lo primero que quiero decir es que respeto mucho el dolor de todas las personas que se ven afectadas por una situación tan triste y tan tremenda como la de que te des cuenta que te robaron un hijo, ¿no? Eso vaya por delante. Pero también tengo que aclarar que cuando tuve conocimiento de esta situación, convoqué a instancia mía, a la persona que presidía a Nadir País Vasco en aquel momento, que era febrero del año 2011, y la convoqué a una reunión pues, para ver qué les pasaba, qué necesidades tenían y cómo el gobierno, en el ámbito de sus competencias, y eso es, hay que dejarlo claro, que es el ámbito de sus competencias, podía colaborar y ayudarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues la presidenta que entonces era de Anadir, que ahora es la presidenta de SOS Bebés Robados País Vasco, me puso de manifiesto que, bueno, pues tenía unas necesidades afectivas, psicológicas, estaba un poco desbordada por la situación, y que tenía necesidades económicas, ¿no? Y que tenía dificultades también las personas que se veían en esas circunstancias de recabar información en los registros civiles, toda la documentación relacionada con los nacimientos, etc., ¿no? Todo esto hay que comprenderlo, que estoy hablando de hace un año, ¿eh? En un año han pasado muchas cosas y ha evolucionado mucho esta situación, lo digo en cuanto a la parte de los registros. Entonces, nosotros lo que le dijimos desde el Gobierno es que, bueno, nosotros tenemos un servicio de atención a la víctima que está en los partidos judiciales de las tres capitales y en Baracaldo, que es un servicio que atiende a todas las personas que son víctimas de un delito, y hay personas de diferentes especialidades. Hay asesores jurídicos, hay psicólogos y hay asistentes sociales. Entonces, para la asistencia psicológica y una primera orientación jurídica, bueno, pues el servicio de atención a la víctima se ponía a su disposición. Y de hecho, a día de hoy, hay 31 personas que están siendo atendidas en los diferentes servicios de atención a la víctima que tenemos en los palacios de justicia de Donosti, Bilbao, Vitoria y Baracaldo. Por la parte económica le trasladamos que, primero por las circunstancias económicas, pero en segundo lugar porque por parte del Departamento de Economía hay una instrucción que mandata no crear ninguna línea subvencional nueva y por lo tanto no podíamos darle ninguna ayuda económica. Sí podemos hacer una especie de soporte, de tener una persona de referencia en la Administración, que yo le designé a la directora de Derechos Humanos como persona de referencia, para cualquier necesidad de llamar a otra institución, de necesitar algún tipo de información, que tengan como referencia a la directora de Derechos Humanos como referente en el Gobierno vasco para cualquier cuestión relacionada con sus causas, además del servicio de atención a la víctima para la atención psicológica y una primera orientación jurídica. Eso es lo que le ofrecimos en aquella primera reunión. Y luego también, como nos pusieron de manifiesto las dificultades que se encontraban a veces para que les facilitaran copias de los legajos de abortos o copias de partidas de nacimiento. Ya saben todos ustedes que en este país tenemos la Ley de Protección de Datos, que hay que cumplirla, que es muy exigente. Y entonces, bueno, pues los funcionarios a veces, bueno, pues tienen cuidado, ¿no? Porque pueden incurrir en un delito y lógicamente son prudentes. Evidentemente, en todo este tiempo han cambiado mucho las cosas. Ya todo el mundo conoce la gravedad de ese problema, la dimensión que tiene, y por lo tanto cuando una persona se acerca a una ventanilla, lo normal y lo que me han trasladado a mí es que todos los funcionarios se vuelcan en dar todo tipo de la documentación que requieren o que piden, ¿no? De la misma manera que los particulares no tienen que hacer toda la investigación de su caso, porque las fiscalías ya conocen también la gravedad de estos asuntos, y cuando llega un asunto de estas características al juzgado de guardia, pues ellos ya saben, en fin, que tienen que tomarlo en serio, y así lo están haciendo además en Euskadi, investigarlo hasta el final. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también toda esa evolución, pero lo cierto es que en aquel momento me trasladaron ese problema, ¿no? Que bueno, que en los registros se encontraban con aquellas pegas, que había legajos que no aparecían. Entonces, ordené a un funcionario del Departamento de Justicia que hiciera una inspección por todos los registros civiles del País Vasco para que me dijera fehacientemente cómo estaban los archivos, ¿no? De qué fecha a qué fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo que se puso de manifiesto es que en algunos partidos judiciales pues hay periodos de tiempo que no existen, que han desaparecido. Por lo tanto, bueno, pues todo esto se lo recogimos en una carta que le trasladamos a las dos asociaciones, a SOS Bebés Robados y a NADIR, en el mes de septiembre, comunicándoles la situación archivo por archivo y también la ubicación de los servicios de atención a la víctima con los teléfonos de contacto para que puedan mandar a sus asociados o a sus afectados a ellos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho.
No sé si el gobierno tiene alguna valoración del episodio de violencia callejera de Bilbao.
Pues el episodio de violencia callejera lo que hay que hacer es condenarlo, que es lo que hace el gobierno. y lamentar que se haya producido y esperar que no se vuelva a producir, ¿no? Creo que los disturbios no son buenos.
Sí, yo en relación a la muerte de Manuel Fraga quería preguntarle si el gobierno considera que debería haber asumido alguna responsabilidad en vida por los sucesos del 76 en Vitoria.
Hombre, si me permite, yo creo que la figura de Manuel Fraga es una figura llena de luces y de sombras, ¿no? Y una de las sombras, evidentemente, es los sucesos del 3 de marzo de Vitoria. Hiru kasu horiek ikusten ari dira epaitegietan, eta epaiak epaien ardura da, eta fiskalen ardura da, eta Jaurlaritza ezin da sartu hortan. Hau da, botereen banaketa existitzen da, eta Jaurlaritzak gobernatu behar du, baina ezin da auzitegietan sartzea. Eta zentzu horretan, ba, espero dugu aztertzea eta aztertuko dute ziur nago fiskalak eta epaileak eta azkeneraino helduko dira eta ikusiko dugu eta ia sorte daukagun aurkitzen diren ume hoiek, ez? Eta familiak berriro ere topatzen diren. Baina Jaurlaritzak egiten du egin behar duena bere eskumenak kontuan hartutak. Baina ezin gara sartu auzitegien lanetan, ez da beste kanpo batzuetan, ez? Esan dut lehen, ez? Orden badaukago ekonomi zaiatik, esaten ezin dugula linea berriak zabaldu. Eta zentzu horretan ezin dugu laguntza ekonomikorik eman, baina beste motatako laguntzak ematen ari gara, ez? Bueno, algunos periodos son anteriores a 1875, por ejemplo, otros son anteriores a 1975, otros son un periodo de pocos años. Entendemos que la causa más factible haya sido los traslados que se han producido en las reformas de los palacios de justicia. Como saben ustedes, Euskadi es una comunidad autónoma que cuando recibe la transferencia de justicia hace una grandísima inversión en nuevos palacios de justicia y, lógicamente, bueno, pues ahí se producen unos traslados. Al gobierno, desde luego, no le consta en absoluto que haya sido por esa razón. Y entendemos que ha habido, por parte de los gobiernos anteriores, todo el celo en la custodia de los documentos y en la llevanza de las obras de los palacios de justicia. Evidentemente, a veces, lamentablemente, se producen esas pérdidas, pero yo, más allá de constatarlo, no, permítame que no vaya. Sería muy osado por mi parte.